Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Bienvenidos si os acabáis de incorporar, bien hallados si ya estabais con nosotros. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te veo muy peinado para el viento que hace en la calle.
Sí, porque me he echado cera en la en el flequillo.
¿De cuál? ¿Eh? Te habrás echado cera para el pelo.
Cera para el pelo, sí.
Como tú eres muy dado a experimentar, a lo mejor te habías echado cera de un velón.
Cera, efecto sin brillo.
Ah, sí. No sabía yo que existían esas cosas.
Yo tampoco, yo pregunté. Es mate, creo que se dice, ¿no?
Sí, no, si no, no brillo, te queda bien, lo tienes bien el pelo. Bueno, que vamos con ratito de oyentes. ¿Rebobinamos o no rebobinamos?
Hay que rebobinar bien. Y hay que irnos al jueves.
¿Al jueves?
En el capítulo del jueves.
Este señor, con acento gallego. se lo sabe muy bien. ¿Qué hicimos el jueves?
El jueves estuvimos indagando los bocadillos de los oyentes. Las combinaciones acertadas o no tan acertadas, pero que a ellos les gustaban y compartían con todos.
Todo
nosotros.
El fin de semana he estado haciendo bocadillos de queso con membrillo, diferentes quesos.
Pues bueno, pues Ginés aporta también, que sí. Queda pendiente del jueves. Eli dice que a tu bocata de queso con membrillo le pongas queso tierno, no el fresco, sino tierno, y le añadas pavo.
¿Pavo?
Pavo, que a él le va muy bien. Pavo y queso con membrillo.
Es que a mí el pavo como que no me sabe a nada. O sea, es como el jamón york. El jamón york, ¿quién inventó esto? Pues, esto ni es jamón, ni es de York, ni es nada.
No, yo claro, es es un falso producto.
Y luego de sabor, flojo. Perdona que te diga.
Sí, no es
bocadillo de pavo, no.
En la categoría de sabor.
Será sanísimo lo que quieras, pero en la categoría de sabor. No sé yo si aporta mucho a mi bocata.
Lola va por lo más intenso, porque dice que un bocata simplemente tiene que tener un buen queso, chorizo y chorrito de aceite. Y ya está.
Y ya está.
Y para adentro.
¿Ves? El chorizo tiene un poquito más de sustancia.
De sustancia, sí. Luis Miguel.
Perdona, dice, el chorizo de Cantimpalos.
Ella no lo pone.
De Pamplona.
No lo pone.
Chorizo de Pamplona, por cierto, ¿ha desaparecido?
Yo creo que sí.
No existe,
es decir, existe
ya, ¿no?
Yo creo que debe existir, pero yo creo que ya no tiene ese uso masivo. Dejó de ser popular. Ya no es trending topic en las charcuterías.
Antes era el bocata de chorizo de Pamplona.
Sí, siempre ibas a comprar y tu madre siempre decía, y ponme por lo menos 100 gramos de chorizo de Pamplona para el bocata del niño.
Sí, sí.
Para el recreo.
¿Qué habrá sido del? Hay que hacer un equipo de investigación.
Sí. Un reportaje. ¿Cómo sobreviven los productores de chorizo de Pamplona?
Exacto.
Al día de hoy. Luis Miguel dice que él de bocata sigue haciéndose las galletas María con pan, como pan, las galletas de Fontaneda, que con mini bocatas untadas con fogarás y que mojadas en leche. Que eso le sigue.
Mira,
haciendo.
¿Dónde esté la mantequilla con la galleta María? Que se quite el fogarás.
Ana María, le vino a la cabeza ese bocata de cuando era pequeña de quesitos del caserío con chorizo y azúcar. Me encantaba.
Caserío con azúcar.
Bueno.
Lo tienes que probar, Martín Romo.
Lo probaré. Pero el jueves, además de hablar de los bocatas, tuvimos la visita de Sergio Dalma.
Sí, es verdad.
Y esto generó,
qué éxito.
Pues generó WhatsApp también de los oyentes. José Román nos cuenta que dice, estoy escuchando, que están entrevistando a Sergio Dalma. Me acuerdo que cuando salíamos con unos amigos al karaoke, esos amigos siempre cantaban Bailar Pegados y al final se casaron.
Y ahí siguen, pegados.
Ya ahí siguen. Mari Carmen nos cuenta que Sergio Dalma fue hace años a tocar a Carmona de Esteruelas y tengo que decir que dio un conciertazo como si estuviera en un estadio de verdad.
¿Carmona de Esteruelas?
Camarma de Esteruelas. Como si estuviera en un estadio de verdad. Que dice, no soy fan a tope de él, ¿eh? Lo siento, Sergio, soy fan de Alejandro Sanz. Pero la verdad.
Oye, no es excluyente.
Claro.
Cuidado, se puede ser fan de los dos.
Claro, que este chico se dejó el alma en el escenario, en un pueblecito pequeño. cariño como es Camarma. Demostró que el triunfo se lo ha ganado con esfuerzo y con el cariño que transmite al público. Y siempre se lo digo a la gente, que fue total el concierto que dio. Una pasada. Siga así, Sergio Dalma.
Un profesional, ya lo creo.
Mensaje escrito y también nota de voz que nos dejó en el 628-091-117 Jesús.
Buenos días, Onda Madrid. Me llamo Jesús. Y es una alegría escuchar en Onda Madrid a Sergio Dalma. Porque yo le vi cuando empezó en mi pueblo, en Chinchón. Ahí hizo un concierto estupendo. Mandarle un saludo y otro saludo para vosotros. Onda Madrid, que sois geniales.
Muchas gracias, compañero. Vamos, que se ha hecho todos los pueblos de la comunidad
sí,
y
sí,
alrededor.
Sí, se ha trabajado la Comunidad de Madrid, sí.
30 años y currando da para mucho. ¿Qué sería de aquellas alumnas que eran en el tren, que se habrán casado, tendrán hijos?
Seguramente, esas que te dieron la serenata.
Bueno, sí.
En el tren. Bueno, Sergio Dalma, que ya ha celebrado su concierto en el Real, pero que ya nos lo avanzó aquí, que sí. El 24 de enero del 2021 cierra gira.
Espérate,
en
que
el
me lo voy a
apuntar Center.
En la agenda. Además, vale prevenir que a lo mejor el 24 de enero tengo yo. Voy
claro.
Y cojo hora para el dentista.
No,
pues
claro,
no.
Es verdad.
No.
Vamos a probar.
Bueno, vamos con el tema de hoy.
Pues el protagonista de nuestra historia de hoy es un francés, Mathieu Stem, es youtuber.
¿Estás pronunciando en inglés?
Sí.
Claro.
Mathieu Stem. Bueno, pues resulta que él fue un poco a ver cómo estaba la casa familiar de toda la vida. Iban a hacer algún tipo de reforma o le iban a vender. Ahí no he indagado, yo lo confieso. Me he quedado simplemente en la anécdota que fue a la casa familiar. Se fue al sótano a ver cómo estaba la cosa. Y en el sótano, atención, había una cápsula del tiempo.
¡Qué bonito!
Una cápsula del tiempo de
1900. Todo el mundo debería poner cápsulas del tiempo en sus casas.
Yo no he hecho ninguna
pues yo
en mi vida.
Pues yo voy a hacer. He decidido
es que es
que
bonito
sí.
Esto.
Voy a hacer una cápsula del tiempo. Lo que pasa es que no sé qué poner dentro de la cápsula.
Yo que
voy
tampoco.
Algo que no necesite urgente. No voy a meter las llaves de mi casa.
No, eso no, claro.
Claro, ¿y qué pongo yo ahí? ¿Una foto? No sé. No, no lo sé, lo tengo que dar.
Vamos a pensar.
¿Qué había en esa cápsula?
En esa cápsula, sobre todo, había una especie de negativos. Unos negativos de placa de vidrio. Que es
muy antiguo.
Muy antiguo. La caja es de 1900, ¿eh? La caja data de 1900.
O sea, 120 años.
120 años tiene esta caja y tienen estos negativos. Que claro, que no se pueden revelar así como así. Él investigó, ha utilizado una técnica de revelado.
Que poner el cliché en el vidrio de la ventana.
En el vidrio de la ventana. ¿Ah? Él pasaba el código QR del,
sí.
y no veía nada.
No.
Nada.
Se decidió ponerlo al trasluz.
Utilizó el cianotipo. Es una técnica de copia, de revelado, esas cosas más antiguas,
sí.
Es decir, ¿sabes? Los negativos. Que te hace una copia como un color azulado, así. Y luego,
sepia.
Sepia, sí. Pues resulta que estas fotos parecen sacadas del siglo XXI del Twitter o el Instagram. ¡Porque eran gatos!
¡Ah! ¡No!
¡Gatos!
En 1900 ya había la afición a fotografiar gatitos.
Ya la gente se quedaba embobada haciendo retratos de sus gatos. Hay un gato muy bonito con un pelaje también estupendo que está posado ahí sentado, es decir, como sabiendo que me das este es mi perfil bueno,
sí,
así que sácame
sí.
Bien. Y luego tenemos otra foto que se repite en la actualidad, el gato con un cachorrito y al lado de un perro.
Pero bueno,
que se llevan bien, claro, para ir, que son amigos.
Ajá. Fíjate, y ya está.
¿Sí?
Claro, ¿cómo indagas?
Claro.
¿Quién era ese gato?
Claro.
¿De quién era el gato? ¿El gato era el dueño de la casa?
Claro.
¿Qué lazos de amistad le unían a ese cachorro?
Ahora tiene mucho que investigar y lo irá contando él en su canal de YouTube, me imagino.
Muy bien, bonita historia que nos lleva a pedir a los oyentes.
Bueno, antes de decir lo que pedimos, me acaba de ocurrir que yo voy a meter en la cápsula del tiempo
sí.
Algo como esto, que sea difícil de yo qué sé, algún cosa que pase de moda o que se quede antiguo. Para que tenga el que la encuentre tenga que indagar cómo lo revela.
Vale, incluso puedo meter cosas del año 1832 para despistar.
Claro. Bueno, ahora lo pienso. Nuestros oyentes les preguntamos que nos cuenten, queremos que compartan con nosotros esas cosas antiguas que os habéis encontrado por casualidad.
Ajá, pues a la hora de comprar una casa, a la hora de vaciar una casa familiar, cuando has comprado un mueble o
algo de segunda mano,
claro, de segunda mano, en un cajón de un
en algún bolsillo, de una chaqueta,
claro que sí,
en el contenedor de basura, porque hay gente que tira todo, no va al punto limpio y deja todo en las aceras, que yo lo he visto.
Wow, y en los contenedores
de obra. También. Claro. ¿Qué os habéis encontrado? Que ha dicho, pero esto para mí, por lo menos, es una joyita. Y es algo antiguo.
Yo conozco a una persona que en un lote de antigüedades, hace mucho tiempo, en el que todo era más o menos morrayita.
Sí,
pues
nada,
¿para qué? Oye, un Sorolla.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí.
Pues yo he leído que en un museo han encontrado un Rembrandt que no sabía que era un Rembrandt hasta ahora. Y lo tenían 60 años colgado ahí, en la pared.
Y lo tenían colgado como tal cosa, ¿no?
¿En serio?
Sí, bueno, pues yo conozco eso. El caso de un Sorolla. Así que mucha atención con lo que nos encontramos. Y mucha atención a nuestro WhatsApp, que ya está funcionando. 628, vaya,
628-091-117.
No veas cómo es. Que voy a dar el... Dice, esto es mío.
Es como los gatos, muy territorial.
091-117.
Ah, qué pavo.
Encima,
me encanta.
El pavo, quítamelo.
Bueno, mensajes escritos o notas de voz, ¿no?
Nos valen las dos formas de interactuar con nosotros.
Perfecto, pues venga, empieza a desplegar cosas que yo me voy a otro lado.
Me dedico a calcular cada probabilidad de que salga todo mal.
Y me voy a la estación de Metro Atocha, o muy cerquita, porque ahí nos encontramos con una serie de locales de ensayo. Es una iniciativa de la Consejería de Educación y el Suburbano Madrileño para que los jóvenes músicos entre los 14 y los 30 años tengan un lugar en el que desarrollar su actividad. Son un total de 10 salas totalmente equipadas e insonorizadas, a las que se une además una más, que es un poquito más amplia y que tiene un piano de cola. Bueno, en este espacio, que se llama Metrónomo, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, estamos recorriendo estas salas. El estudio de grabación ha quedado estupendo en esta antigua subestación eléctrica de metro que está situada en la calle Áncora, en el número 43. Y haciendo el recorrido conmigo, Viviana García Martín, que es la subdirectora de programas de juventud. Y parece que hay talento en Madrid. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hay mucho talento y mucho talento joven, yo creo, en la Comunidad de Madrid.
Decíamos, un mes abierto y habéis recibido un montón de solicitudes, 141 grupos que quieren participar en este proyecto.
Sí, ya han pasado por aquí más de 400 jóvenes, aunque tenemos todavía disponibilidad de horarios para ensayar, así que lo que queremos es animar a todos los chicos y las chicas madrileños para que vengan aquí a conocer nuestros locales.
Han sido 81 proyectos aceptados. Decíamos que esto se ha realizado para que los jóvenes tengan un lugar donde poder tocar, donde poder componer, donde poder incluso grabar. Cuéntanos, ¿cómo se ha rehabilitado este espacio?
Sí, pues este espacio era una subestación eléctrica de Metro y bueno, Metro ha realizado la reforma, surge de un proyecto de colaboración entre Metro de Madrid y la Consejería de Educación y Juventud. Y bueno, lo que hemos montado aquí son 10 locales de ensayo y un estudio de grabación para que de forma gratuita puedan utilizarlo todos los jóvenes músicos. Están completamente equipadas todas las salas, de manera que bueno, yo creo que ponemos todas las facilidades para que puedan disfrutarlo.
Estamos viendo todo insonorizado y me encanta ver también cómo van apareciendo distintas frases de artistas como Prince. La clave de la longevidad es aprender cada aspecto de la música que pueda. O sea que estamos en un entorno muy agradable y también muy espacioso.
Sí, la verdad es que es un edificio con mucho espacio. Tenemos salas que bueno, permiten participar a grupos grandes y también un estudio de grabación. Así que bueno, yo creo que todas las instalaciones están muy bien. Sí.
Vamos a conocer a una de las jóvenes. ¿Cómo te llamas?
Ainhoa.
Ainhoa, ¿y cómo te has enterado de este proyecto? Tú en este caso has venido a tocar por la mañana, ¿no?
Sí, pues lo vi en el metro, la publicidad, y la verdad me pareció muy buena idea y al momento...
¿Tocas habitualmente el piano?
Toco violín, piano, guitarra y ukelele, pero aquí en Madrid no tengo acceso a piano, entonces el poder venir aquí y utilizarlo es maravilloso.
Claro, es difícil tener un piano en casa, ¿no? En estos pisos tan pequeños que tenemos en la ciudad.
Tal y como están los alquileres y todo, como para tener piano en casa, la verdad.
¿Estudias música o te dedicas a otras cosas y esto es la parte de hobby?
No, bueno, estudio antropología, pero sí me gusta componer y pues... hacer, pues cantar, hacer teatro. Estoy muy metida en el mundo del arte, entonces sí, me gusta aprovechar mi tiempo con esto.
¿Qué te parecen estas salas? Porque comentaba yo que son muy espaciosas, son muy agradables, están totalmente insonorizadas. Ahora mismo el ambiente es muy tranquilo, se debe aquí uno inspirar, ¿no?
Sí, la verdad, todo el silencio y la tranquilidad que hay aquí es maravilloso para luego poder componer, y especialmente teniendo todo el equipo y toda la disponibilidad de, pues, micrófonos, teclados, todo.
Aquí además también con una batería, por si alguna vez te animas, o todavía con ese instrumento no has probado.
No me atrevo yo mucho con la batería, pero quizás algún día.
¿Qué estabas tocando, por si podemos escuchar algo?
Pues estaba practicando algunas canciones, así que hacía tiempo que no tocaba. Estaba, pues, con algunas del musical Waitress.
Bueno, podemos escuchar un fragmento, no sé si solo tocas o también te animas con la voz en ocasiones.
Canto, normalmente, o sea, uso los instrumentos más para apoyarme cantando, pero no tengo mucha experiencia con ellos, entonces los uso para componer y apoyarme mientras canto.
Muy bien, pues lo que tú quieras, porque aquí te vamos a escuchar, ¿eh? Todo tuyo este micrófono. Eli, esto es lo que sale ahora mismo de una de las salas. Después vamos a visitar otra. Vamos a ver cómo suena. Ahí está encendiéndola.
Muy bien. Ahí suena.
It's not simple to say that most days I don't recognize me. The shoes and this apron, this place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center, but I still remember that girl who's imperfect, but she tries. She is good, but she lies.
Mientras ella sigue tocando, quiero preguntarle a Viviana si las salas se han preparado para diferentes estilos.
Sí, pues así es. Tenemos salas para música contemporánea y también para música clásica, equipadas con pianos, y para música electrónica. Así que hemos pensado en todo tipo de estilos de música.
Bueno, ¿qué te parece el sonido?
La verdad es que estamos aquí encantadas escuchándola. Maravilloso.
Bueno, pues vamos a seguir recorriendo, como decíamos, este lugar con más artistas, ¿no?, que nos esperan aquí cerquita. Mira, estamos viendo todos los cantantes y grupos que aquí se recuerdan: Carlos Santana, Rosalía, No voy a perder un minuto en volver a pensarte. Bueno, frases de míticas canciones, muchísimas gracias, la dejamos allí. Y vamos a entrar a la sala número 6 en este Metrómono, salas de ensayo en las ubicaciones de Metro, pero con este proyecto del Consejo de la Consejería, perdón, de Educación. No os cortéis, chicas, solo queríamos saludaros. Estáis aquí con dos guitarras eléctricas, decidme quiénes sois.
Tenemos un grupo que se llama Shigo y, bueno, estamos aquí ensayando porque damos un concierto prontito, así que...
¿Qué tal este lugar para estos ensayos y para componer? ¿Cómo habéis conocido el proyecto?
En realidad fue porque lo encontró Maite, que es mi compañera, en una publicidad en el metro, ¿no? Y creo que es súper importante que haya proyectos así para darle alegría a la gente que quiere hacer cosas y que tiene ganas.
Porque anteriormente, ¿dónde os reuníais? ¿Dónde ensayabais? ¿Dónde os encontrabais?
Normalmente los ensayos, pues, son en salas de ensayo de pago, privadas y demás, y entonces encontrar una oportunidad así, gente joven que no tiene muchos recursos, es estupendo. Vamos, nos cayó del cielo realmente.
¿Cuánto se paga normalmente por alquilar una sala de ensayo?
Pues por hora más o menos son unos 10 euros. Entonces, al final, si necesitas un ensayo de 3 o 4 horas, es un dinero. Sí, tienes que ensayar muchas veces y esto es fantástico.
¿Y qué edades tenéis? ¿Muy jóvenes? Me imagino que estudiando.
Sí, 21 y 22.
Todavía no tenéis solvencia económica.
Eso es.
Viviana, háblanos de esos requisitos, de los que necesitan las personas que quieran aspirar a poder ensayar en estos locales. Nos decíamos, lo más importante, la parte económica, ¿no?
Sí, pues nada, los requisitos simplemente son ser jóvenes madrileños entre 14 y 30 años y realizar su solicitud. Pueden solicitar desde una hora como mínimo hasta un máximo de 4 horas, con un límite mensual de 30 horas. Entonces pensamos que así realmente podemos dar respuesta, ¿no?, a los proyectos que se presenten y, bueno, que la gente gente pues pueda utilizarlos de manera permanente, ¿no? Constante.
Y gratuita.
Y gratuita, sobre todo, que esa es la gran, yo creo que es el gran acierto, ¿no?
Porque no hay nada parecido, ¿no?, que vosotros sepáis.
No, yo, la verdad es que no teníamos, o sea, en principio nuestra idea era coger una sala de ensayo privada, pero esto es una oportunidad bastante...
Bastante buena.
Bastante buena.
Claro. ¿Lo que estabais componiendo, qué estabais tocando? Porque queremos escucharos.
Bueno, estábamos ensayando un concierto que vamos a hacer de versiones y también de alguna canción nuestra. Y bueno, pues estábamos con una canción que se llama Japanese Denim. Que...
¿La podemos escuchar? Sí, ¿no? ¿Las guitarras son vuestras o también os las prestan en este lugar?
O sea, el sitio está muy bien equipado con casi todo, pero bueno, los instrumentos sí que los traes tú, excepto la batería.
Muy bien, claro, los grandes, ¿verdad? Aquí están instalados, no vamos a venir portando un piano, pero las guitarras eléctricas son de ellas. Bueno, chicas, si estáis preparadas, nos están escuchando los oyentes de Onda Madrid a través del 101.3, 106 de la FM. Esto es un ensayo para un concierto que habrá en Madrid próximamente. Así que nos quedamos con vosotras, ¿os parece? Vamos.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, locales de ensayo para jóvenes de entre 14 y 30 años en la calle Ancora número 43.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
Microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitas de más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Andaba al despistado, mirando pa' otro lado, y dentro de un un cajón las cosas que dejé. Papeles de color.
Muy bien traído, Ceballos. Estupendo.
Me ha enganchado la historia.
Buscaba sitio entre las cosas que dejé.
No tenemos tiempo de estar escuchando a estos señores. Lo que les pasa, ¿eh? Hay que ir con los oyentes. Mira, los pitos. Que son y media.
11:30.
Las cosas que dejé me están pesando hace ya tanto que...
Vamos ya con los oyentes. No me río porque es que Ceballos no me habría... Está dispuesto a que escuchemos la canción.
La historia.
No me
abre
el micro.
Claro.
Pero bien, ya, bien. Vamos con los oyentes.
Las cosas que dejé o que dejó alguien y que luego tú encontraste y son... Una anticuaya, una antigüedad, una reliquia...
Esas cosas que gusta encontrar, ¿eh?
Sí, que dices, pues mira, o que a veces piensas, ¿y esto qué será? ¿Eh? ¿Para qué serviría? Pues mira, pues me lo quedo.
Hombre, si es de oro va bien siempre, pero es muy raro encontrarse algo de oro.
Mira, Almudena nos cuenta en nuestro WhatsApp 628-091-117 que ella, cuando se independizó, se fue a compartir piso con una amiga y fueron a la casa de la amiga de una abuela. ¿Vale? Acaba de fallecer esta mujer, sus hijos alquilaban la casa, la dejaban a buen precio, dice, y a cambio de unos meses sin pagar, ayudamos a la limpieza de la casa. Y
bien.
Luego, bueno, es que Almudena nos cuenta un montón de cosas que hicieron, pero yo voy al grano.
Al grano.
En el cajón de un mueble tenía revistas Semana, porque yo le he preguntado, tenía revistas Semana, pero yo le he preguntado. De la marca.
Sí, vale.
De la cabecera, Semana. Sí, dice, sí, de los años 50.
¿Cómo?
Impresionante, dice, dice Almudena. Le he preguntado que si recuerda alguna portada. Yo ya he hecho
sí,
una...
Sí, hombre, claro.
Me dice que no, pero que recuerda que le llamó la atención que costaban 50 céntimos. Que todavía eran céntimos por entonces y que eran de 50 céntimos. La
de peseta,
claro,
no de euro.
De euro, por eso, que era 50 céntimos de peseta. Nos escribe Enrique para contarnos que él se encontró un duro de plata de 1800, que lo tiraron a la basura con otras monedas de pesetas. Dice, unas 300. Dice, es lo que tienen las mudanzas. La persona que las desechó era un anticuado. Sería un anticuario.
Sí.
Claro, puede ser las dos cosas.
¿Puede ser un anticuario anticuado?
Él, porque quiera o porque su correctora así lo ha querido,
¿sí?
Me pone que esa persona era un anticuado, que se cambió a otro barrio.
¿Y lo tiró?
Y lo tiró.
Pues
y
mal.
Enrique se lo encontró. Lo que yo le voy a preguntar, ¿qué hizo con las monedas, no?
Claro, o solo cogió esa y dejó las monedas.
Es verdad.
Oye, 300 pesetas, esto solo... de... ¿Cuántos euros es esto?
No lo sé, ¿te llevaste el duro? Yo, ahí lo...
Yo ya he perdido.
¿El que has perdido?
La manera de contar.
Claro que ya...
300
ya
pesetas,
no...
¿cuántos euros son?
Yo ya no...
No he llegado a 2 euros, dice Ceballos.
A mí me dijeron los expertos que había que olvidarse de convertir y yo me he olvidado.
Pero hombre, si tienes pesetas, querrás saber cuántos... Si te merece la pena ir hasta la casa de la moneda o no.
Ah, es
para
por
volverte
eso.
Con euro 20, pues
mira,
a lo mejor
la
no te
de
compensa.
Pan, ya solo pienso en euros.
Ya.
Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Vamos con más.
Mira, nos escribe Rosa, una de nuestras rosas, con foto incluida.
Pues tenemos nosotros 13 rosas. Nosotros tenemos 500 rosas aproximadamente.
Pues ella se encontró este colgante en la calle. Y manda, mira,
una foto.
Eli,
espera, que me muevo.
Del colgante, que sí, que tiene pinta de antiguo. Es un,
es muy bonito.
Es muy bonito.
Pero tiene una fotografía en medio, es como un camafeo, ¿no?
Sí, 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 parece.
Es como una fotografía bordeada de no, ¿serán brillantes?
Parece, por lo menos brilla.
Bueno, ya, pero no todo lo que brilla es brillante.
Rosa, la
no
foto
es un
muy
diamante.
Chula. Rosa, la foto muy chula, pero a ver, cuéntanos un poquito si es antiguo el colgante... ¿qué has averiguado de él? Si, yo qué sé, está para que uno se lo ponga y lucirlo o lo tienes ahí guardado, ¿vale? Está escribiendo.
Vale.
A ver cuándo nos lo dice. Y Rosa, desde el Paseo de Extremadura...
A Rosa de Extremadura, le vamos a llamar así.
Vale, Rosa. Vale. Nos cuenta que ella, entre los hallazgos y que tiene cariño, encontró una foto de su padre, dice, con mi niño, en Granada, donde estuvo de niño su padre en la guerra. Dice, la tengo en un sitio estratégico para verla todos los días. Preciosa. ¿vale?
628-091-117.
Eso está bien, a veces te encuentras con fotos que ni te acuerdas.
Que ni sabes quiénes son.
O ni habías visto, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, aparece una caja con fotos antiguas y hay alguna que te despierta ahí la emoción.
Qué manía de no poner los nombres por detrás.
Por detrás de la, sí.
Porque
de las
ves ahí una foto antigua, a lo mejor te la encuentras y dices, ¿quién será esta? Empiezas a indagar entre los más viejos del lugar. ¿Esta quién era, mamá? ¿O esta quién era, abuela? Y te dice, pues no sé, por la cara, esta debe ser la tía fulanita, ¿sí? Por la nariz. Bueno, pero a lo mejor no es.
A lo mejor no es. Rubén dice que se encontró una máquina de escribir, pone antigua.
Sí.
Bueno, ya casi todas son antiguas.
Ya son todas.
Todas sí. Antiguas, dice. Al lado del contenedor del papel y del vidrio cuando fui a reciclar. Dice, no pude evitar llevarme a la casa. Allí la tengo.
Pues mira que son bonitas, ¿eh?
Hay algunas que son preciosas, sí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pilar nos cuenta que en un arcón de mi abuela encontré unas chaquetas negras con pedrería que son una auténtica delicia. Además las tenía guardadas entre papel de seda, por lo que estaban preciosas. Dice, me las pongo en ocasiones especiales. Pilar.
Pues mira qué bien, si su abuela, ¿era abuela?
La abuela de Pilar, sí.
Pues si su abuela le viese, estaría encantada. Ajá. De la vida.
Ahí estaría. Rosa, desde Torrejón de Ardoz.
O sea, Rosa de Torrejón. Ya tenemos tres rosas.
No, es la de Colgante.
Vale. Antes entonces tenemos Rosa de Extremadura, Rosa de Torrejón. Torrejón.
Vale. La que se encontró el Colgante, sí, en la calle nos cuenta que lo que vemos es una figurita turca. Vale, una figurita turca y que lleva puesto este colgante.
628-091-117.
Enrique nos quiere decir que es anticuario lo que quería escribir.
Ah,
no
vale,
anticuado,
vale.
En el mensaje del duro de 1800.
Lo hemos entendido, Enrique.
Que las pesetas, que teníamos la duda que hizo con ellas, las tiene en una cajita. Y el duro de plata nos cuenta Enrique que se lo regaló a su hijo, que lo tiene guardado. Que miraron el precio,
sí,
y le daban unos 60 euros por el duro.
Bueno, no está mal.
Y se lo han quedado de recuerdo.
Las pesetas que las metan en una cápsula del tiempo.
¿Del tiempo? Ah, vale.
Pues no, buena idea. Yo, claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lo difícil luego es encontrar un ¿dónde metes la cápsula del tiempo?
Yo es que no sé dónde hay que esconderla. Hay que esconderla para que no se encuentre. Hay que dejar una gincana a pistas para que la gente la encuentre.
Sí, eso está bien. Pero claro, ¿dónde la metes? ¿No vas a hacer un agujero en la pared para incrustarlo?
Ya.
No sé.
No lo sé yo. Debajo del felpudo no queda un
suelto,
poco elevado.
No sé, levantar el parque tampoco parece razonable.
Hombre, cuando
haces obra.
Obra, cuando hagas obra. Uh-huh. Sí, pues mira, me lo voy a plantear. Es decir, yo qué sé, si toca a lo mejor en la cocina cambiar los azulejos, pues a lo mejor un azulejo de la cocina.
Pues
y cuando salga un día humedades, encuentras la
pan. Yo qué sé.
Nota de voz que nos llega a nuestro WhatsApp, la ha dejado Rodrigo.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, pues yo cuando me instalé en Rivas, donde vivo, lo que me encontré fue un billete de 1000, que yo pensaba que era 1000 pesetas, pero eran 1000 chilenos, de color verde, que es parecido a 1000 pesetas. En lugar de tener la cara del rey Juan Carlos, tenía la cara de imagino que era el rey chileno o de algún ministro.
Reyes chilenos, no recuerdo yo que haya habido mucho, Rodrigo. Será de algún primer ministro,
claro,
de algún presidente.
Alguna autoridad.
De Chile,
autoridad,
claro.
Engloba todo, ¿no?
Sí, sí, pero ¿de qué año?
¿De qué año?
Porque el billete ahí pone. La gran ventaja de los billetes es que pone el año.
Claro.
Claro,
y,
entonces
y te da pista.
Ya no tienes que empezar a decir esto de cuándo será.
Mira, hablando de dinero, Rosa de Torrejón,
¿sí?,
nos cuenta que si quiere que manda foto, porque también se encontró una moneda de 12 euros de plata que sacaron en su día. Yo no recordaba esta moneda de 12
Yo
euros.
Tampoco.
Pues ella tiene que se encontró una moneda de 12 euros. Pues manda foto. Voy a poner que manda foto.
628-091-117.
Y Elizabeth, la tenemos ahí escuchando la radio. Un mar de dudas. Dice, buenos días, ¿cómo hago una cápsula del tiempo?
Pues mira, coges una cajita, la que tú quieras, del tamaño que te parezca. Metes dentro cosas. Yo qué sé.
Un gato no
metas un gato.
Una foto de gato, vale.
O metes una foto tuya, metes una carta, a lo mejor, dirigida
al que encuentre la
al que encuentre esto,
¿tú
unas
has
monedas,
encontrado esta caja?
La primera página del periódico del día, estas cosas que salen, yo lo he visto en todas las películas.
Un selfie. No.
Un selfie. Bien, claro, pensar, sí, lo que tú quieras. Y la guardas en algún sitio detrás, no sé, de un azulejo, no lo sé, donde quieras. Y lo dejas ahí para que lo encuentre quien venga detrás.
¿Alguna lata en conserva de algo que tenga muchas fechas de caducidad?
¿En serio?
¿Tú qué quieres, meter una lata de tomate frito? Cualquiera, pero eso luego es botulismo en el futuro.
Que lo abren.
Por favor, si
lo
la
abren. Lo abren justamente cuando, yo qué sé, holocausto zombie.
Chico,
qué pavo.
Por lo menos deja un... Mira, otra cosa que... Han desaparecido los Benjamín.
Ah, no, no.
Un Benjamín. Que
yo he brindado con Benjamín.
¿Ah, sí? Es... ¿Qué me dices? ¿Eso existe todavía?
Sí, sí.
¿El Benjamín?
Esta noche vieja yo llevé Benjamines.
No. ¿Eres tú?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Que no sé el tiempo que tenían algunos.
628-091-117.
Yo no lo diría por quienes se lo bebieron, digo, más que nada.
¿Pero el Benjamín no gana con el tiempo como el vino?
No sé, el Benjamín es un vasco. O sea, es una botella de champán reducida.
¿Sí? Así como que daban de muchas veces de recuerdo de los hoteles.
Ajá, es verdad.
Bienvenido a nuestro hotel.
Y
hay
Benjamín,
un Benjamín. Que, ¡hala, me chuzo!
Nuestro WhatsApp.
628, y ya no veo la ciudad.
091-117.
Por favor. Vale, vale. Bueno, un Benjamín. Se puede meter una caja también de una cápsula de
tiempo.
¿Para
que brinden por ti?
Sí.
Mira, yo creo que otro día tenemos que hacer...
Unas rodajas de chorizo de Pamplona.
Otro día tenemos que hacer... ¿Qué meterías en la cápsula del tiempo?
Venga, vale, venga.
Javier nos cuenta que él se encontró cromos de fútbol desde los años 40, que estaban en una carpeta de
qué
esas
de
gomitas, de las de color azul, que los encontré en casa de su abuelo.
Pues eso, los coleccionistas pagan una pasta,
hombre,
a lo mejor, ¿eh?
Claro.
Como
sí,
sea
sí,
uno
sí,
de esos cromos que no salían en la colección ni a tiros...
Ni en el rastro, claro.
628-091-117.
Fernando nos cuenta que él en su día compró un local, dice, bueno, él habla en plural, compramos un local, y resulta que en la trastienda nos encontramos billetes de 1000 pesetas en un fajo atado con gomas.
Vaya.
No era mucha cantidad, pero ilusión siempre hace. Lo tuvimos tendidos porque olía mucha humedad. Antiguos porque ya estaba en curso el euro. Por eso lo consideran antiguo.
Pero puede cambiar. Oye, claro, varios billetes de 1000 serán más de 2.
Sí, sí, en un fajo y con una gomita.
Pues...
Oliendo a humedad. Ay, qué negro.
Hay un pico. Hay un pico.
Huele a
nuestro
negro.
WhatsApp. 628-091-117.
¿Habrá que declarar eso? Tú te encuentras un fajo de, pues yo qué sé, 10 billetes de 1000 pesetas.
Claro.
¿Eso cuántos euros es, Ceballos? ¿Cuántos euros son 10.000 pesetas?
¡No!
Ahí está haciendo los cálculos con los dedos, madre mía.
¡Qué bueno!
¿Cuánto
qué
dice
bueno.
Alboracid? ¿60 euros? Bueno, pues no está mal. Oye, 60 euritos.
Bueno, sí.
628-091-117.
Carlos nos cuenta que él de pequeño solía ir a pasear por la casa de campo con sus padres y que encontraba varias balas, ¿eh? Que balas.
Sí, las de la guerra.
De la guerra, las coleccionaba y dice, tendría yo 10 años y las conservo todavía.
Una más.
Pues venga, vamos leyendo más mensajes. El de Sara, por ejemplo, dice, yo me encontré el otro día haciendo limpieza en un monederito de esos que tenía de juguete cuando era pequeña, monedas de céntimos, pero los del tiempo de su abuela, lo que decíamos antes, de 10 y de 50. Me las daba para jugar porque ya no valían para pagar nada. Eso sí, no todas, porque había algunas de ellas que usaba para el liguero. Nunca tuve muy claro cómo las usaba... pues para sujetar la media en el liguero con la moneda, pero lo hacía.
¿Pero alguien que nos cuente esto? ¿Cómo se sujeta una media en un liguero con una moneda de céntimos?
Pues a que si alguien lo sabe, ¿eh? ¿Alguien que...?
No le veo yo... No sé. No sé cómo funciona esto.
Roberto nos cuenta que él se encontró un anillo de boda o de compromiso en un coche de desguace.
¿Y tenía fecha? ¿Tenía nombres? tenía. ¡Qué bonito!
¿Fecha? Pues bonito, no lo sé. Es decir, ¿qué hace la guantera de un coche? Un anillo.
¡Oh! ¡Ay, madre mía!
Ah, mira qué bonita la foto que nos manda Pilar. Mira, mira qué foto. Es una antigüedad. Ahora te leo lo que nos
qué
cuenta.
Bonito. Es un collar precioso.
Un collar. Dice, esta cadena para sujetar el reloj de bolsillo, dice, era de mi bisabuelo. Mira, mira otra vez. Es
sí,
una cadena para
sí,
el reloj
sí.
de bolsillo, ¿vale?
Parece un collar.
Parece un collar. Sí, sí, dice, era de mi bisabuelo. He hecho un cuadro y por detrás está escrito a quién perteneció y por quiénes van pasando. Mi abuela, mi madre, yo y mi hijo que lo siga.
Ay, qué idea más bonita también. Es como una cápsula del tiempo, pero enmarcada.
Enmarcada.
Y que y te va pasando de generación en generación.
Y tienes que ir apuntando quién la ha ido teniendo.
Pues me gusta la idea.
Una cápsula del tiempo que no está escondida, encima que está expuesta.
Pues voy a hacer lo mismo también. Voy a coger algo y lo voy a enmarcar y se lo voy a ir pasando a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos. ¡Ah! Y al gato.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Venga, ahora ya me sí, pato. La última, ¿eh?
Que tiene, que tenía fecha el anillo, pero que no la recuerda, ¿vale? Lo dice, lo, nos lo cuenta
Roberto. ¿Qué pasa,
Roberto?
¿Que ha empeñado el anillo?
Debe ser que el anillo ya no lo tiene.
¿Ya no lo tiene?
Ya no lo tiene.
Bueno, pues siguen llegando mensajes. Vete...
Ay, por favor, Consuelo, mañana te lo leo, que también ama a los benjamines como yo.
¿También? ¿Hay dos?
Sí, sí,
¿eres
sí,
tú
sí.
y ella?
Sí, 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 sí.
Pues mañana más.
Sí, sí, mañana Consuelo te leo. Y Roberto, que sigue escribiendo con la historia del anillo, mañana el desenlace.
Segunda parte. Dentro de un ratito te espero por aquí con Merche.
Viene Merche, con
Merche
su nuevo
la que
trabajo.
Canta.
Sí, sí.
De no, Merche, una.
No, Merche,
Merche que tú conoces.
La cantante.
Bien.
Que tiene un nuevo trabajo, que lo presenta esta semana en directo en Madrid, que salió el viernes y se ha colocado en número uno en iTunes.
Toma.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes, Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y en Buenos Días Madrid llega el momento de preguntarnos qué pasó con, y en este caso nos vamos a fijar en algo que todos hemos visto alguna vez en nuestras carreteras, que ya forma parte del paisaje y que a mí me apasiona. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Ay, como me gusta a mí también. Vamos a preguntarnos, y de hecho vamos a dar las respuestas a qué pasó con los toros de Osborne.
Y ese toro enamorado de la luz.
Ese emblemático toro de la bodega gaditana que ha sido y sigue siendo símbolo de generaciones, de varias. Ha sufrido numerosos cambios, ha combatido fieramente por su supervivencia y hoy es un símbolo de España y está presente en la decoración incluso de otros lugares del mundo. El artista Manolo Prieto lo diseñó allá por 1956 por encargo del grupo Osborne como logo para su nueva marca de brandy Veterano. Nadie sospechaba entonces de la repercusión que tendría.
Pasa torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo.
Y lo que empezó siendo una valla publicitaria sin más, hecha de madera con 4 metros de altura, se convirtió por orden del Supremo en un bien de interés estético y cultural para todos los pueblos de España. De su historia y de sus curiosidades sabe mucho nuestro invitado de hoy, el fotógrafo madrileño Pau Barroso, que durante casi 4 años él ha recorrido miles de kilómetros para plasmar en ese libro que tienes en tus manos los icónicos toros de Osborne. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se cumplían nada más y nada menos que 60 años de la primera instalación de un toro de Osborne. ¿Y dónde fue? Aquí en Madrid.
Pau, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, gracias por invitarme a Onda Madrid también. Buenos días a Nieves.
Oye, vaya libro bonito, ¿eh?
Bueno, la verdad que es que yo no soy tan, antes lo decía, ni pretencioso ni tan, pero la verdad que para mí es lo mejor que yo veo en cuanto a la calidad, en cuanto al formato, el hecho de que sea bilingüe también en inglés, pensando un poco también en el extranjero. Y así lo estás ojeando en frío y ahí hay pues casi 90.000 kilómetros, ¿eh?
Fíjate, y además fotografías que nos remiten a otros tiempos. Mira, estoy en la página 66 y hay una fotografía. ¿Qué coche es este? No sé, pero este es un coche de los años 60 o 70 aproximadamente.
Creo que se
¿no?
llamaba, no sé si un 8,5, un 850.
Ajá, un 850, sí, puede ser tranquilamente.
La variante del 600, yo creo, más o menos, ¿no?
Bueno, ¿cuántos toros de Osborne has fotografiado? Diferentes.
Bueno, vamos a ver, hay actualmente 90 toros, si ninguno se ha caído o no, que creo que no. Hay 90 actualmente en pie, había 91, que, contando con el que estaba en el Bruc, en la provincia de Barcelona, que se pues le tiraron. Y parece que hay menos, pero antes lo comentaba, es que más o menos unos 45 están en carreteras muy secundarias, que han quedado prácticamente pues en el olvido, y el resto están en lo que se dice en autovías o en autopistas.
Mucho ha cambiado además la imagen del toro, porque el que hoy conocemos es muchísimo más grande al que yo me refería, ¿no? En el año 1956, cuando surge ese logo, así de una manera intencionada, porque se pretendía dar publicidad al brandy, pero claro, ahora conocemos un toro totalmente diferente, que es ese símbolo, ¿no? Que digo que además ha recorrido el mundo. ¿Cómo era el original y cómo es el que conocemos ahora? ¿De qué material estaba hecho el anterior? ¿Cuál es el material del que están hechos los actuales? ¿Y de qué manera han ido cambiando a lo largo del tiempo, Pau?
Antes lo ha comentado él y ahora los toros los veis son inmensos, ¿no? Unos 14 metros. Antes se podían casi saltar, o sea, quedan 4 metros, por así decirlo, ¿no? De madera y pintados de blanco. Yo no sabía que estaban los toros pintados de blanco y vieron que no tenía ese impacto visual en las carreteras, acabaron pintándolo de negro y se pasó a los 14 metros de altura, que ahora no se pueden saltar, había que escalarlos prácticamente.
¿El material cuál es el de
hierro,
ahora?
Hierro.
Hierro.
Es una familia, la familia Tejada, que es la que los no diseña, sino que tiene el molde, son los que se encargan de fabricar los toros de Osborne, porque el último se fabricó ahora unos, creo que 5 o 6 años para Melilla.
De aquellos de madera no queda ninguno.
No, había uno que estaba semi-escondido, creo que era en la zona de Tarragona, y bueno, lo descubrieron al segar, creo que unos árboles, y lo podaron a ras de las patas de madera.
¡Oh, madre mía, qué destrozo!
El primero decía yo que se ubicó en Madrid, en concreto en el kilómetro 55 de la carretera que llevaba de Madrid a Burgos, a la altura de Cabanillas de la Sierra, pero es que claro, el tiempo no siempre ha soplado a favor del toro de Osborne. En 1988, tras una reforma de la Ley General de Carreteras, se prohíbe toda la publicidad visible desde las carreteras estatales y esto obliga a borrar el nombre de los toros e incluso a llevar al Congreso de los Diputados el debate de la permanencia del toro.
Sí, yo la verdad que no era tan consciente de aquello. Sí es cierto que esa ley que comentas respecto a que la policía puede distraer al conductor cuando prácticamente los conductores se distraen con el WhatsApp, ¿no? O sea, de una forma un poco desacertada, ¿no? Y motiva que hay una serie de intelectuales, sobre todo abanderados por Vigas Luna, que fue el director de cine que más resaltó el tema del toro, sobre todo en esa película de Jamón Jamón.
Jamón,
¿verdad?
Jamón, sí.
Y él dijo que incluso no le importaba asumir una cantidad de toros, lo que hiciera falta para defender. Y fue realmente, creo que, el defensor del toro de Osborne.
Pues vamos a escuchar a Vigas Luna, efectivamente, como uno de los grandes defensores, director de cine, que en Jamón Jamón, ahora lo vamos a recordar, aparece un toro enorme y junto a él el actor Jordi Moya.
El toro de Osborne es un gran símbolo y se ha convertido en una estampa española, en una marca española, más allá de la comercial que representa.
Estamos hablando del año 1992, cuando bueno, se estrena esta película el 4 de septiembre, Jamón Jamón, una jovencísima Penélope Cruz, Javier Bardem, y aquí escuchábamos pues ese fragmento de Jordi Moya, que bueno, empieza a golpear los testículos del toro hasta el punto que se convierte en una de las escenas también principales de la película, por esa potencia, ¿no?, que Vigas Luna le quiere dar, y que Vigas Luna cuenta, como curiosidad, que luego se quedó con los testículos de ese toro de Osborne. O sea, que fijaos hasta dónde podía llegar la dimensión de la pasión que tenía también.
No, y la dimensión de los testículos. Me imagino que también sería hermosa, quiero decir, toro de 14 metros. Pues,
sí,
hombre.
Porque solo tiene testículos, el toro, no tiene otro tipo de atributo. ¿Me explico?
Bueno, estoy hojeando tu libro, Pau, y veo que también hay fotos de esa silueta del toro de Osborne en otros lugares. Por ejemplo, aquí hay un toro de parcela, has titulado la fotografía, y aparece esa misma silueta, pero en chiquitín, me imagino, y en pegado como a la valla de una finca, ¿no?
Sí, bueno, es que realmente las fotos que estás viendo no están ubicadas. Es algo que un poco fue un pequeño, vamos a decir, batalla de batalla con la empresa, porque yo pienso que es mejor que cada uno, si coge el libro o lo tiene en sus manos, que se ponga a pensar este toro cuál es o cuál puede ser. Dar un poco juego a la imaginación, ¿no? Entonces, claro, cuando ya te metes en carretera y ves todo esto, ves que realmente en torno al toro hay un mundo. O sea, has puesto el ejemplo de una persona que para entrar a su parcela pues ha hecho un toro pequeño en la verja, ¿no?
Oye, Pau, ¿y cómo empezó todo? Porque, claro, esto te llevó casi 4 años, 90.000 kilómetros de recorriendo Madrid, bueno, y todos los pueblos de España para plasmar esos toros. ¿Cuándo fue el día en el que de pronto se convierte casi en una obsesión para ti?
Pues, a ver, yo en cierta manera tenía un vínculo con las bodegas Osborne en Malpica de Tajo, y allí, a base de ver eventos, exposiciones y la imagen del toro, y cómo ha sido, pues, artistas han ido siempre trabajando junto al toro, yo lo que me echaba en falta es que no veía una retrospectiva del toro integrado en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo decía, echo en falta algo, una imagen, que ese toro estará rodeado de vida en su entorno, parece que solo está ahí solo en el campo, ¿no? Y fue lo que dije, bueno, dije, me voy a hacer unos poquitos, para sacarme mí el mono, yo me hago mi historia y ya está. Y se empezó a convertir en una especie como de libro de bitácora, y trabajando, y ya la gente me empezó como a aislar, para decirle, vamos a dejarle, a ver si se cansa él solo de hacerlo. De hecho, cuando salió el libro, toda la gente me manda fotos por WhatsApp a decirme, ¿a qué no sabes cuál es este? Digo, si es que, dejadme ya.
¿El quién es quién?
Bueno, en el libro hay que decir que prácticamente en todas las fotografías, que es muy curioso y además es muy bonito, el protagonista no es el toro está siempre como de fondo, como acompañando. Puedes haber hecho una fotografía perfectamente de un ave, de un caballo, de unos motoristas, pero siempre está esa silueta, digamos, como pues eso, como haciendo de artista secundario.
Sí, es que también, es que en torno a ese toro y vida, a lo mejor la vida que estás viendo, Eli, pues en este caso una cabina de teléfono, es la vida de la cabina de teléfono, que algún día se va a quitar porque ya prácticamente nadie llama por teléfono, pero el toro aparece allí presente junto a la cabina, ¿no? No solo es el toro, es que alrededor hay pues mucha historia, ha habido, pues en este caso, de todo. Aquí alrededor de este toro hay una ganadería. es intentar reflejar un poco lo que es la sociedad costumbrista en torno a una imagen como es la del toro de los Borne.
Una imagen que ya se ha quedado también como referencia, por ejemplo, en los eventos deportivos ya lo que se venden son banderas de España con la silueta del toro de los Borne. Muy curioso.
Sí, aunque lo están retirando, porque creo que ya no se utiliza el toro quieto, sino que es el toro en movimiento. Pero sí es cierto que se ha convertido en una imagen. Pero yo creo que antes de juzgar si el toro es de una manera u otra, había que indagar lo que antes hemos hablado un poco. Uh-huh. Saber que es el sueño de un dibujante. O sea, el toro de Borne es el sueño de un dibujante plasmado en papel, hecho que cobró carne, por así decirlo, carne aunque fuese metálica, ¿vale? Uh-huh. Y es así, hay que conocer la historia, que además era un dibujante pues vinculado al Partido Comunista.
O sea, pues mira, vamos a hacer una cosa, Pau. Llegan las noticias, hacemos un pequeño paréntesis y nos cuentas la historia de este dibujante.